Queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios, queridos hermanos y amigos, dejadme que salude también a quienes nos están siguiendo esta celebración por la recién inaugurada televisión Virgen de las Angustias, de enfermos, personas ancianas que no pueden salir de casa y que ya son numerosos los que se unen en este momento a nuestra celebración eucarística. Bendito sea Dios, que el Señor os bendiga a todos y que la fuerza de nuestra comunión sea un sostén y una gracia para los que estamos aquí y para los que nos veis a través de la televisión. Yo os confieso que las lecturas de hoy, mi primera sensación es decir, me abruman. Digo, luego, no, eso no es exacto. Me cubren de vergüenza. Digo, pues quizá tampoco. Me ruborizan, me acusan un poco. Porque el Señor habla del poder y de la fuerza de la oración. No es la única vez que lo hace. En alguna ocasión lo hace incluso con más fuerza que en el Evangelio de hoy. Porque en el Evangelio de hoy nos habla de un juez injusto, sin respeto a nada, que no temía a Dios y que, sin embargo, ante la insistencia de aquella viuda que le pedía hazme justicia, pues termina haciéndosela, ¿no? Y es parecido a aquella otra parábola en la que el Señor dice, si un amigo viene por la noche y cuando estáis acostados ya, pues dice, dame unos panes porque han venido unos parientes y tengo que darles de comer y no tengo pan. Y el otro dice, no me molestes a estas horas de la noche. Pero al final, si el otro insiste, pues se levantará y se los dará, aunque solo sea por su insistencia. La enseñanza ahí es parecida a lo que el Señor, o la tradición de la Iglesia más bien, ha distinguido entre la contrición y la atrición. Es decir, uno puede, diríamos, sentir dolor de los pecados porque le duele haber ofendido a Dios, y uno puede sentir dolor de los pecados por temor a que Dios se olvide de mí o no le tenga en cuenta, o que eso es el infierno, en definitiva, ¿no? Y lo curioso es que las parábolas de hoy, la parábola de hoy pinta a Dios también como la del hombre que viene por la noche a pedirle tres panes, pues pinta un poco a Dios como nosotros. Es decir, que Dios se deja vencer por nuestra insistencia, aunque no tengamos más que insistencia, aunque no tendría Él ningún motivo para escucharnos, ¿no? Pero ¿por qué digo que este Evangelio me ruboriza? Pues aunque considero que con mucha mediocridad cumplo mis deberes acerca de la oración, mi oración no es lo suficientemente firme, poderosa. Tal vez no la oración, la fe. La fe no es lo suficientemente firme como para ser la que el Señor espera de mí. Y tal vez pues vosotros podéis sentir que compartís este mismo sentimiento, ¿no? Nos quejamos muchas veces de la situación en la que vive nuestro mundo, nos quejamos muchas veces de las circunstancias en que nos toca vivir, tal vez de las circunstancias de nuestro matrimonio, de nuestra familia, o ya está, en las que estamos, y se nos acaba la paciencia con esas circunstancias y eso pone de manifiesto nuestra poca confianza en el poder de Dios. Realmente la frase más potente del Señor sobre la oración y esa confianza en Dios, sobre la fe, es decir, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a esta montaña, quítate de aquí y échate al mar, y os obedecería. ¿De qué fe está hablando aquí el Señor? De una fe que ciertamente no son creencias. Cuando yo he pedido esta semana, justo la semana, el fin de semana pasado, que pidiéramos junto con los musulmanes, que pidiéramos por la lluvia, ¿no? Pues alguien se sonreía como diciendo, verá, esas cosas están fijadas en las leyes físicas y tal, ¿y qué hace usted pidiendo por una cosa así, ¿no? Eso no tiene posibilidad de cambio. Yo, alguien que me lo dijo, y me lo dijo expresamente, me lo dijo directamente, dice, eso supone una física y un conocimiento del mundo premoderno, ¿no? Y así, porque las leyes físicas no van a cambiar porque vosotros pidáis por la lluvia o no pidáis por la lluvia. Yo dije, pues entonces tampoco podemos pedir por la salud, porque entonces también las leyes de nuestro cuerpo y de la física de nuestro cuerpo. Y sin embargo sabemos que hay milagros. ¿Solo donde no llega nuestro conocimiento de la ciencia? No, sabemos que hay milagros donde la ciencia pediría otra cosa completamente diversa y sin embargo suceden, cuando Dios quiere, pero suceden. Pero luego el gran milagro no es tanto que cambien las leyes físicas como que cambie nuestro corazón. El gran milagro es que nosotros sepamos vivir sabiendo que dependemos de Dios y que suceda lo que suceda, cito otra palabra del Evangelio, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Cuando rezamos, lo que pedimos sobre todo es el Espíritu Santo. Y si tuviéramos realmente conciencia de que el Espíritu Santo y nosotros somos una sola cosa, entonces sería verdad eso que no es verdad casi nunca, es decir, lo de la montaña, porque Dios puede hacer que una montaña caiga en el mar, solo Dios puede hacerlo, pero y hay montañas que caen en el mar, vamos, que solo Dios puede hacerlo. Pero si nosotros estuviéramos, si la fe nos hiciera tan identificados con Dios, que la voluntad de Dios y nuestra voluntad fuesen una, pues tendríamos un poder semejante al de Dios, sin duda ninguna. Pero ahí es donde entra mi vergüenza y mi ruborizarme, ¿no? Decir, Señor, estoy tan lejos de esa fe. Estoy tan lejos de poder decir que lo único que me importa es lo que a ti te importa. Que lo único que yo quiero es lo que tú quieres. Que lo único que mi corazón desea es lo que tú deseas para nosotros. Soy tan consciente a veces, vamos, por la experiencia de ser sacerdote, simplemente cuántas veces una enfermedad por la que uno hubiera pedido un milagro ha sido un bien inmenso para una persona que se ha acercado a Dios, que ha podido descubrir un horizonte que jamás habría sospechado a través de la enfermedad. Dices, qué poco en sintonía están mis sentimientos o mis reacciones ante la vida con los sentimientos de Dios y con el designio de Dios. Estoy abriendo mi corazón con mucha sencillez y con toda la humildad de que soy capaz ante vosotros, pero pienso que nos podemos identificar mucho en algunos de estos pensamientos, por lo menos. ¿Y cuál es la respuesta? Pues yo creo que la respuesta es aquella del centurión que le pidió la curación de su hijo y le dijo el Señor, ¿tú crees que puedo hacerlo? Y le dijo, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y eso es lo que yo llevo desde esta mañana temprano, diciéndole al Señor, Señor, tú sabes que yo creo y tú sabes que te suplico que desaparezcan del horizonte de nuestra vida nuestros enemigos. Y entonces inmediatamente empiezo a pensar, ¿pero quiénes son nuestros enemigos? Pues las pasiones que yo llevo dentro de mí, Satán es el único enemigo que yo tengo. No quienes pensamos muchas veces que son nuestros enemigos, porque eran enemigos de Jesús los que le crucificaron, en un sentido sí, pero benditos enemigos. Si fueron los que hicieron que brillara el amor de Dios por encima de toda condición humana e imaginación humana. Fueron los que hicieron posible que se revelara que al amor de Dios no se le ponen cortapisas, porque ni la muerte ni la condena a muerte puede hacerlo desaparecer. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Benditos enemigos, benditos quienes crucificaron a Jesús, porque crucificándole nos han revelado la infinitud, el abismo sin fondo del amor de Dios. Y si no hubiéramos conocido ese abismo sin fondo, siempre dudaríamos. Es verdad que Dios es misericordioso, es verdad que Dios tiene buenos sentimientos a veces, es verdad que, pero a lo mejor tenemos que convencerle con nuestras virtudes para que tenga mejores sentimientos para con nosotros, para que nos trate mejor, para que no tenemos más que un enemigo. Es el pecado y se llama Satán. Ningún ser humano es enemigo nuestro. Ellos pueden pensar que lo son. Pero nosotros no debemos dejarnos arrastrar a la tentación de pensar que lo son. Nosotros no tenemos enemigos si somos hijos de Dios. Y Dios es amor. Y Dios hace llover sobre justos e injustos. Y hace salir el sol sobre buenos y malos. Somos hijos de Dios, no tenemos enemigos. Diréis, pues sí, pues tengo enemigos, tengo a una parte de mi familia política que es que no la trago y no le voy a perdonar lo que me hicieron, o me cuesta muchísimo perdonar lo que nos hicieron en aquella ocasión. O tengo a aquel primo, o tengo a este hijo mío que me he matado por él y le he dado la vida entera y resulta que me ha salido todo lo contrario y está siempre luchando contra mí. Dios mío, claro, somos así. Y el Señor lo sabe. Y uno pide perdón por ello. ¿Y qué pedimos? Señor, auméntanos la fe, ensánchanos el corazón, ensánchanos la confianza en ti. Ten paciencia con nosotros. Y mientras tanto te suplicamos por la lluvia, por la salud, porque nuestras vidas puedan ser unas vidas hermosas en las que uno puede reconocer tu presencia, que resplandezca el misterio grande de tu presencia en medio de la Iglesia, mediante santos. A lo mejor no soy yo, pero si hay algún santo que el Señor quiere hacer aquí, pues ven, yo me alegraré de ello, porque esa luz y ese resplandor nos iluminará a todos en el camino de la vida. Señor, como el centurión, nosotros creemos, si no creyéramos no estaríamos aquí. Sabemos quién eres, sabemos de tu amor y de tu poder, pero nos tienes que aumentar la fe para que sepamos de verdad confiar en tu designio, para que sepamos poner nuestra vida en tus manos y para que nosotros, unidos a ti, podamos querer lo que tú quieres y vivir como tú nos das la posibilidad de vivir, que nada recorte ni nuestro amor, ni nuestra esperanza, ni nuestra confianza en ti, ni nuestra fe. Vamos a pedírselo también por intercesión de la Virgen María. Yo sé que hoy es el día del Domum y es un día dedicado por toda la Iglesia a pedir por las misiones. Os suplico que lo hagáis, que lo hagamos juntos, vamos a pedir por las misiones. Suplico también que seáis generosos en la colecta que hoy no irá como todos los domingos dedicada a los campos de refugiados del Medio Oriente, sino que irá justamente a las misiones mediante las obras misionales pontificias a las misiones en todos los países de misión. Y luego que la misión verdadera es que nosotros vivamos con fe, que la verdadera misión de la que nadie estamos excluidos, en la Iglesia antigua no había misioneros, eran un pueblo cuya fe resplandecía, cuya vida resplandecía de tal manera que la gente sentía deseo de vivir como nosotros vivimos. Que el Señor nos conceda de nuevo esa fe, que nos conceda sentirnos a todos partícipes y responsables, cada uno en nuestra medida, de la fe y de la misión del mundo. De la fe del mundo y de la misión de la Iglesia. Que así sea por intercesión de nuestra Madre para todos vosotros y para mí también.